Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana y sereno, no, serenísimo, porque luce el sol y además tenemos algunos graditos más de temperatura que se agradece. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, ayer en Madrid tuvo lugar una operación policial espectacular que acabó con una macrorredada contra la trata de mujeres que eran obligadas a prostituirse en dos edificios enteros situados en el Paseo de las Delicias. Vamos a hablar con Begoña Villacisco, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, que lleva años denunciando la existencia de este macroburdel. Hasta ahora parecía que nadie le estaba haciendo caso. Veremos qué es lo que nos cuenta ella. Nos va a visitar hoy también Javier Ruibal, que es Premio Nacional de Música. Tiene disco nuevo con un título que a Sergio Martín Romo pues le ha sugerido la pregunta que va a hacer hoy en su ratito de oyentes. En momentos legales vamos a tratar el tema de los alquileres con opción a compra, que siempre son complicados. Bueno, o mejor dicho, que pueden ser complicados. No vamos a presuponer nada así de entrada. Ana del Paso, que es reportera de guerra, va a llegar a la sección Madrecdotas para contarnos esas situaciones especiales que han vivido las reporteras de guerra española. Hay unas cuantas, ¿eh? 34 han participado en un libro que les vamos a recomendar porque es muy interesante. Tenemos pendiente hablar hoy por fin con el ganador del mes de octubre del concurso de microrrelatos, que ya saben que hemos puesto en marcha en la sección Libros por un tubo de Ana Grau. Con lo cual aprovecho para decirles que el concurso sigue y que estamos buscando ganador del mes de noviembre, que todo el mundo está a tiempo de mandar sus microrrelatos a nuestro correo electrónico, a Buenos Días Madrid, nos buscan ustedes, ahí estamos en nuestras redes sociales. Microrrelato muy micro, 25 palabras, tema libre. Y luego, entre todos los ganadores de todos los meses, ya saben ustedes que en junio haremos el supremacro concurso de microrrelatos y con un premio muy especial. Y en la tertulia de mediodía de este miércoles, Antonio Martín Beaumont, Paloma Ferré y Pedro Mansilla harán un repaso de la actualidad, más de andar por casa. Hay más cosas, ¿eh? Pero no se las voy a adelantar todas. Así que comenzamos. Te voy a sorprender, Ceballos. Elton John y Kiki D. Toma. En Buenos Días, Madrid, nos vamos a fijar ahora en la actualidad. Asciende ya a 14 el número de detenidos en la macrooperación policial contra la explotación sexual de mujeres desarrollada ayer en Madrid y que continúa abierta. Se han rescatado a una veintena de prostitutas que estaban retenidas por una red muy peligrosa de proxenetas que tenían su negocio en dos edificios situados en el Paseo de las Delicias de Madrid, en el número 127 y en el número 133. 5 plantas enteras a modo de burdel. Begoña Villacís, que como saben es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, venía alertando de lo que allí se estaba produciendo desde hace mucho tiempo. Begoña Villacís, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y mejores días se han quedado después de haber hecho la Policía Nacional la operación que hicieron ayer.
Bueno,
para quitarse el sombrero.
Bueno, para usted no ha sido ninguna sorpresa.
No, es que no ha sido ninguna sorpresa. Mira, nosotros llevamos alertando de la existencia de este edificio, que era conocido por los vecinos como el supermercado del sexo, porque tenían, además, el concepto era tremendo. O sea, al parecer había plantas asociadas a nacionalidades. Hmm. Imaginaros el horror que estaban viendo esas mujeres, porque además se sabían que eran víctimas de trata, se sabía. Entonces, esto nosotros lo hemos llegado a llevar al pleno del distrito de Arganzuela. Este caso lo he nombrado yo en el pleno del Ayuntamiento de Madrid cuando llevamos nuestra propuesta para combatir la trata de personas. Y era un caso sabido. Ese es el problema, ¿no? Porque los vecinos, todos los vecinos lo sabían, los vecinos lo denunciaban, ¿no? Y la convivencia, la normalización con la aberración y el terror que es la esclavitud sexual, que es lo que es la trata, ¿no? O sea, uh-huh. El maltrato de estas mujeres que vivían situaciones absolutamente espantosas, pues es lo que te deja un poco con una sensación de frustración.
Porque a usted, ¿qué le decían cuando denunciaba esto en el pleno del ayuntamiento o cuando denunciaba esto en el distrito de Arganzuela?
Bueno, pues a nosotros llegamos a perder una votación, que es algo que tampoco se puede explicar mucho, cómo defender un postulado político que puede llevar a votar en contra de una cosa determinada, ¿no?
Pues sí, parece increíble, desde luego.
Totalmente, pero esto era pacífico porque los vecinos no sabían. O sea, no era un piso, era un edificio. Uh-huh. Era un edificio y entraban y salían y ahí todo el mundo sabía lo que ocurría. Todo el mundo lo sabía.
Bueno, incluso, señora Villacís, había un portero en la puerta. Al final no era un edificio, eran dos. Uno, por lo visto, estaba dedicado a los clientes extranjeros y otro a los españoles. Lo cual ya es, en fin, una cosa escandalosa. Pero lo mismo que existen que existían, afortunadamente la policía parece que los ha desmantelado, estos edificios dedicados a la prostitución, hay muchísimos, yo esto lo he contado muchas veces, hay muchísimos lugares en carreteras que todos vemos al pasar, en fin, que no engañan a nadie y que se sabe que ahí dentro se está practicando la prostitución y ahí siguen.
Pero Eli, es que está pasando delante de nuestra cara. Es que sabemos perfectamente en Montera son explotadas humanas. En la colonia Marconi son explotadas, están explotando, de hecho, a mujeres que son menores, que salta a la vista que son menores, porque además ahora mismo están entrando más menores. Tú hablas con asociaciones como, por ejemplo, APRAMP, que hacen un trabajo fantástico, fantástico sobre con las mediadoras, ¿no? Mm. Las mediadoras que tiene APRAM son mujeres que han salido de la trata de personas y que gracias a eso pues tienen la legitimidad de acercarse a mujeres y tratar de ayudarnos. Hacen un trabajo fantástico y alertan que hay cada vez más menores siendo uh-huh. tratadas ahora mismo con diferentes procesos, como por ejemplo el Lobre Boy, que es pues enamorado de una chica en Rumanía y tal vez se la que engañara, ¿no? O por ejemplo, muchas chicas paraguayas también están llegando, o como amenazan nigerianas que las amenazan con vudú. Por ejemplo, y además es que lo peor es que ocurre a nuestra vista. Es que yo tengo la misma sensación, Eli, que tienes tú cuando paso por delante de esos burdeles y se sabe lo que está ocurriendo. Se sabe, yo miré mucho y os lo recomiendo, ¿no? Si os queréis entrar en el mundo de la trata, la sentencia de cabeza de cerdo. Que bueno, una de las víctimas trabajaba, por llamarlo de alguna manera, no era explotada, enfrente del McDonald's de Montera. Uh-huh. Esa chica estaba ahí a la vista de todo el mundo. Y estaba la chica marcada con un código de barras y su precio debajo, 2.000 euros, ¿no? Y sufría unas torturas que eran atrocidades, que no nos puede caber en la cabeza. Y sobre todo lo que no nos puede caber en la cabeza es que está pasando delante nuestro. Entonces, creo que es muy importante, ahora se va a debatir sobre la prostitución en Madrid, sí. Alrededor de una ordenanza. Esta ordenanza la ha planteado el Partido Socialista, pero creo que tenemos que ser muy realistas y escuchar lo que nos dicen las asociaciones que se dedican a la prostitución. Mm. Lo más peligroso cuando estamos hablando de trata es que las chicas, lo que desaparezcan del galle es algo que deseamos todos, porque no queremos que a nadie se le explote. Pero lo que no queremos tampoco es que se las lleven a los pisos, porque es mucho más difícil, están mucho más ocultas, son mucho más vulnerables cuando se las llevan a los pisos, ¿no? Que son los papelitos que la gente se encuentra en la...
Los parabrisas de los coches, ¿no? Por ejemplo.
Es algo que hay que acabar, efectivamente.
Sin embargo, fíjese, señora Villacís, el tema de la prostitución es muy complicado. Tengo un teletipo que acaba de sacar ahora mismo Servimedia, que dice que el sindicato de prostitutas Otras ha convocado hoy una concentración frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, el mismo día que comparece ante la Audiencia Nacional para que los tribunales decidan sobre su ilegalización tras el recurso presentado por el gobierno. Y tengo otro más que dice que más de 1.200 mujeres de toda España han firmado un manifiesto para pedir que se retire la demanda judicial que pide ilegalizar el sindicato de trabajadoras sexuales. Claro, aquí nos encontramos con dos realidades seguramente muy distintas. Yo
pues te voy a decir cuál es mi posicionamiento, sí. Y yo creo que todo el mundo lo va a entender. Yo creo que en esto lo que no se puede ser es hipócrita. Es decir, la situación actual te lleva a que yo, por ejemplo, todos los días llevo mucho al contencioso administrativo que está en la calle Gran Vía. Quiero decir que yo probablemente todos los días pasaba por delante de la chica que te acabo de describir, la sí. chica del código de barras.
Sí.
Claro, a día de hoy forman parte del paisaje. Entonces, lo hemos normalizado. Estas chicas no son ilegales, no son legales, están en una especie de limbo legal sin que nadie las reconozca. Entonces, nosotros somos partidarios de regular la situación, porque solo regulándola la visibilizas, de tal manera que podamos empezar a discriminar a aquellas que son tratadas de aquellas que no. Que se puedan hacer cosas tan importantes como vigilancia de la salud, que es un derecho que tienen los trabajadores, de tal manera que podamos ver, pues haciendo una vigilancia de la salud, pues la exposición a determinadas enfermedades, cómo se encuentran las chicas, si tienen signos de agresión. O sea, la realidad lo que hay que hacer es verla, hay que ser consciente de ella, no se puede ser hipócrita. Hay que dar derechos a las mujeres, las voluntarias, ya te digo yo, Eli, que es residual la situación, ¿no? Y a mí me cuesta creer como mujer, o sea, yo reconozco que me cuesta creer como mujer que se puede ejercer de forma voluntaria, pero eso existe. Pero lo más importante es que la única manera de combatir las mafias es dando un marco regulatorio al ejercicio. No, porque es la única manera que podamos decir, bueno, esta chica, si no está regulada, es que esta chica está siendo tratada.
Yeah.
Esta chica tiene signos de agresión constantes, o esta chica tiene un tatuaje, o esta chica tiene, pues viene con un ojo morado, con no sé qué, con no sé cuántas. Es que hay que protegerlas, ¿no? Hay que trabajar con ellas, ofrecerles planes de salida. Y todo eso solo se puede hacer desde la visibilización. Lo que plantea el PSOE ahora mismo es negar una evidencia. Y negar una evidencia es la situación en la que ha estado España hasta ahora. Y yo creo que eso es que nos deja sin armas, ¿no? Nos obliga a tener que convivir con un edificio en la calle Delicias, dos edificios. Y bueno, como es una cosa que pasa al otro lado de la puerta, es una cosa que a mí no me afecta porque ni son legales ni son ilegales.
Yeah,
yo creo que es importante poner los límites. Y luego la ordenanza que va a presentar eso, que es de paz y orden, pues es despejar las calles, que bueno, pues genial, pero las chicas se las llevan a los pisos y ahí, que no te imaginas las aberraciones que se producen, Eli. Abortos obligados, o sea, es que no te lo puedes ni imaginar. Es horrible y eso tenemos que impedir que ocurra a toda costa. Por eso las asociaciones que tratan la prostitución en Madrid han emitido un comunicado pues rechazando esta ordenanza. Pero en cualquier caso yo creo que es un tema que va a dar muchísimo que hablar. Yo no sé si la forma tiene que ser sindicato, porque yo no reconozco en la prostitución la figura de patronal, o sea, porque reconocer el patronal implicaría reconocer el proxenetismo.
Claro, exactamente.
Y eso no lo reconozco, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo en este país tiene el derecho de reunirse, de asociarse y defender sus intereses de forma conjunta, ¿no? Y creo que es lo que están pidiendo estas mujeres y creo que el Partido Socialista, pues si examina un poco la Constitución, se tiene que dar cuenta de que estas mujeres tienen ese derecho.
Bueno, a mí lo que me preocupa muchísimo y me llama muchísimo la atención es que haya una política, en este caso usted, Begoña Villacís, que haya denunciado esta situación en este caso concreto del Paseo de las Delicias y que, en fin, lo lleva haciendo usted, yo le he escuchado por lo menos dos años que lleva usted diciendo esto. Solamente me consuela pensar que, aunque de cara a sus compañeros políticos aparentemente no se haya hecho caso, sí le haya hecho caso a la policía y haya estado desde entonces investigando este tema, ¿no?
De estos vecinos que me lo dijeron, oye, pues la policía ha empezado a estudiar, porque claro, luego las cosas tienen su tiempo, si quieren acabar pues cogiendo al capo, pues eso exige un tiempo, ¿no? Porque,
claro.
Que es un tiempo doloroso, ¿no? Porque dices, bueno, son dos años, que cada día estas mujeres que pasan, y esta mujer este edificio no lleva dos o tres años, ¿eh? Lleva por lo menos 10 años ahí.
¡Qué barbaridad!
Es tremendo.
¡Qué barbaridad!
Imagínate el día a día, sí. ¿No? Pues, bueno, es insoportable pensarlo, sí.
Bueno, la última noticia es que ya son 17 los detenidos en esta macrooperación, son todos miembros de una organización criminal. Se ha liberado más de 20 mujeres y la operación sigue abierta. Señora Villacís, es que no me puedo resistir. Le tengo que preguntar cómo está el ambiente en el Ayuntamiento de Madrid después del lío que tienen Podemos y el grupo de Carmena.
Pues mira, yo tampoco me puedo resistir y voy a desear algo a estos 17 indeseables antes de terminar
sí,
la conversación.
Sí, hablamos de los de la operación policial, sí.
17 indeseables detenidos, maltratadores, les caiga todo el peso de la ley y de verdad,
ojalá.
Me van a decir que se pudran en la cárcel, ¿no? Pero que estén unos cuantitos años, que yo creo que se lo merecen.
Sí, ojalá.
Con respecto al Ayuntamiento de Madrid, te diré, a ver, Eli, esto es una... Tú que sigues mucho, además, es que tú eres de la periodista que sigue la actualidad madrileña, te sorprende. No, es que es un capítulo más. Todas las semanas tenemos una cosa. A mí me pareció más grave, por ejemplo, hace dos semanas,
sí.
Que el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, que tiene a su cargo dos distritos importantísimos de Madrid, bueno, pues que saliese diciendo que la política de ahora Madrid en urbanismo era corrupción. dijo, si la política de urbanismo que hacemos nosotros la hubiese hecho el PP, le hubiésemos llamado corrupción. E insinuó pues que las maletas iban de un lado a otro.
Yeah.
O sea, eso me parece más grave, pero es que todas las semanas, la semana anterior había concejales de Carmena que denunciaban a Carmena por no tener política de vivienda. La otra semana, pues el teniente alcalde denunciaba que Carmena había acosado a Carlos Sánchez Mato para que dimitiese. Y todo lo, es que, a ver, la sensación, Eli, es pues de una lucha de poder constante, ¿no? Y de, me lo vas a permitir, es que yo... La gente está viendo como más fantasmas de lo que hay. Yo esto le llamaría falta de profesionalidad y falta de madurez.
Bueno, pues sí.
Y es que esto es lo que pasa cuando se meten 6 grupos políticos a gobernar, que se llevan mal y que son radicales. Y lo más preocupante es que esto realmente sí que afecta a Madrid, porque estas personas no son candidatos, son a día de hoy gente que está gobernando la ciudad de Madrid. Y quien se quiera pensar que la dejadez de la ciudad, la sociedad, el tráfico, todo lo que está pasando en esta ciudad es una casualidad, no, es falta de gestión. Y es que es muy difícil gestionar una ciudad cuando no puedes gestionar ni a tu propio grupo político.
En fin, señora Villacís, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros, incluso por este apéndice que nos ha hecho de cómo se está viviendo la situación en los plenos del Ayuntamiento, que deben estar de lo más animados últimamente. Y nos sumamos, desde luego, a ese deseo de que todo este grupo de indeseables, pertenecientes a una banda organizada criminal que está siendo desmantelada en estos momentos en una operación policial que continúa abierta, bueno, pues den con sus huesos en la cárcel y paguen lo que tengan que pagar. Y le agradezco mucho que se haya convertido en la voz de todas estas mujeres que no la tienen porque viven en un régimen de esclavitud, aunque parezca mentira, en una ciudad como Madrid y en pleno año 2018. Muchísimas gracias, señora Villacís. Mucha suerte. Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo.
Aurea Homes. Tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Este miércoles, Madrid Directo sale a la calle. Emitimos el programa desde Alcalá de Henares con motivo de su vigésimo aniversario como Patrimonio de la Humanidad. De 4 a 8 de la tarde, con Nieves Herrero, Onda Madrid.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Como saben, el Ministerio para la Transición Ecológica ha propuesto que los coches y los vehículos comerciales de gasolina, diésel, híbridos y gas natural no se puedan vender en España a partir del año 2040. Hombre, queda tiempo todavía. Pero es verdad que esta noticia hoy ocupa titulares en todos los periódicos. Hemos querido saber qué es lo que opinamos los madrileños sobre esta historia, sobre esta medida. ¿La aprobamos? ¿Habría que ayudar a los conductores, no sé, con algún medio de financiación? ¿Será efectiva realmente esta medida? ¿Se va a poder poner todo tipo de enchufes eléctricos? Porque claro, la idea es que todos vayamos en coches eléctricos o en lo que sea a partir del año 2040. Bueno, hemos salido a la calle, como todos hacemos todas las mañanas, y hemos preguntado a los madrileños y hemos obtenido respuestas.
Me parece bien, pero sería importante que nos dieran a los ciudadanos un plan renover de los diésel para que podamos comprar de manera más fácil un eléctrico.
Me parece fatal porque evidentemente nos calentaron la cabeza con los coches diésel, bueno. Tenemos coches diésel y ahora ya no valen. Entonces, no lo entiendo. No, están jugando con nosotros.
¿Tiene un coche nuevo, recientemente comprado de diésel?
No, tiene seis años ya. Y hay que venderlo porque no me van a dejar ni entrar aquí.
Lo que están es mareando la perdiz. Ahora quieren coches eléctricos, antes les interesaba más el gasoil, pues yo creo que es un juego de intereses de las multinacionales y los gobiernos, por lo que sea. No sé exactamente por qué, pero
que no tiene nada que ver con la contaminación, piensa usted.
Bueno, sí, contaminar, por supuesto que contaminan, eso estamos de acuerdo, pero que la solución la podían haber puesto también antes. No, digamos, ahora, o sea, han tenido tiempo de hacerlo, porque el coche eléctrico yo creo que lleva ya tiempo, no es de hoy.
¿Usted tiene un coche de gasolina o de diésel?
Yo ahora mismo no tengo vehículo, pero el que utilizo es el diésel, que es de mi empresa, vamos, del trabajo, una furgoneta.
Soy usuario de transporte público y las medidas no, la verdad es que no me afecta para nada.
La medida de quitar los coches diésel, pues hombre, a 2040 yo lo veo un poco extraño, porque dependerá del gobierno de turno que haya. porque vamos, hacer medidas de aquí a cortoplacista vale, pero a largo plazo yo no lo veo. Yo tengo un coche diésel que tiene 15 años, dentro de poco tendré que cambiarlo, pero por otro de segunda mano, que con lo cual no será ni híbrido, ni eléctrico, ni nada, porque yo solo puedo comprar coches de segunda mano. Entonces yo no lo veo viable, y dependerá de quién esté en ese momento.
¿Y se lo va a comprar por si acaso de gasolina?
¿De gasolina? Pues si encuentro uno de segunda mano por 2.000 euros que sea de gasolina, es que la gasolina es muy cara. Bueno, el gasolina está también caro, entonces no lo sé.
En fin, caro es casi todo en esta vida, ya ven. Opiniones distintas de diferentes madrileños sobre esta historia que, repito, aparece hoy en todos los periódicos a raíz de esa iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica que propone que los coches y los vehículos comerciales de gasolina, diésel, híbridos y gas natural no se puedan vender, desaparezcan a partir del año 2040. Ocurre en otros países también, ¿eh?
¿Sabías que...?
El primer semáforo de España se situó en Madrid, en la desembocadura de la calle Barquillo con la Gran Vía. Era el año 1926 y supuso todo un acontecimiento. Fueron muchos los madrileños que pasaron por allí, simple y llanamente, para ver cómo era esa primera señal luminosa que tardó 2 meses en estar instalada. Tiempo que vino bien, sobre todo para que los viandantes se informaran a través de la prensa de cómo había que cruzar cuando empezaran a funcionar, porque además ese primer semáforo era solo para vehículos y no para peatones. Por cierto, que las luces se programaban manualmente con una serie de clavijas que activaban los distintos colores, el verde, el ámbar y el rojo. Costó unas 24.000 pesetas de la época y, como os decíamos, la prensa se hizo eco de la inauguración extraoficial. Vamos, que a los madrileños nos gusta la fiesta. Así que los titulares fueron del tipo faros luminosos, gran regocijo del público. Y si seguíamos leyendo, quedaba claro, corrió un juergazo de esos que en Madrid son ya clásicos.
Periodista científica sí, pero rockera también. Lorena Sánchez.
Buenos días, Eli del Valle. Sí, muy rockera, cada vez más.
¿Ah, sí?
Hay que ser muy rockero como carácter.
Sí, ¿no?
Claro.
Como modo de vida.
Como carácter, como modo, ¿no?, de vida.
Lo cierto es que a gritos hay que hablar cada vez más. Me da a mí la sensación, pero en fin.
Apasionados. Se trata de apasionarse.
Exactamente. Bueno, mucha pasión es la que pone Lorena cada semana en su sección A Ciencia Cierta. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de por qué envejece la piel, que parece que ya se ha descubierto. Vamos a hablar de un huracán que me tiene a mí aterrorizada. Y de algún otro tema igual de interesante. Por ejemplo, vamos a hablar de una subasta de objetos muy especial.
Sí, esto es que sigue llamándome muchísimo la atención el valor que ponemos a los objetos que han pertenecido a
alguien,
grandes líderes, sí, gurús, personas que han sido importantes para nosotros en nuestra vida. Y
sí,
en este caso, se ha subastado el jueves pasado objetos de Stephen Hawking.
Ah, bueno.
Sabes que es el científico icono de nuestros,
sí,
tiempos, ¿no?
Sí, sí. Es el Einstein
del siglo XXI. Y que falleció, ¿no?, hace aproximadamente
nada,
un año. Y entonces algunos de esos objetos pues han sido donados a Christie's, una de las grandes empresas de subastas, que normalmente no se dedican, sí, a subastar este tipo de objetos. Y ahí se ha subastado su silla, una silla de ruedas que utilizó en 1988.
Vamos a ver. Hay objetos que,
si sean, fin, de quien
yo
sea,
entiendo que a uno le puedan gustar, ¿no? No sé, la guitarra de John Lennon. Dices, hombre, soy, claro, guitarrista, tengo la guitarra de John Lennon. El vestido de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes.
Sí.
Hombre, pues es,
sí,
bonito.
Sí.
Ahora, ¿quién quiere tener una silla de,
pues,
ruedas,
no
por muy de Stephen Hawking que haya sido?
Claro, y además no solo tenerla, sino pagar 340.000 euros por esa silla de ruedas. De hecho, se esperaba, la casa de subastas esperaba no llegar a más de 17.000 euros, que es el precio que se estimaba que se iba a pagar por ella. No, pues 340.000 euros por,
pero
la silla de ruedas.
Pero habrá sido algún instituto, alguna cosa de esta. No creo que un particular la quiera para ponerla en el salón,
bueno,
de su,
no,
casa.
Bueno, no se sabe quién ha sido el que ha pagado el dinero por ella, pero lo cierto es que tuvo varias sillas de ruedas. Esta ha sido la única que... Entonces no te extraña que un día hagan un museo con las sillas de ruedas de Stephen Hawking, que fueron cambiando a medida que su enfermedad degenerativa le iba imposibilitando cada vez más.
Pero con todo el aparataje que él tenía, quiere decir,
con todos
esos adelantos tecnológicos que le permitían hablar,
claro,
que le permitían...
No, fíjate, fíjate que esa es de 1988, de hecho es de las primeras, aunque sí que es cierto, estaba, por el, estaba forrada en un filtro rojo, sin tunear.
Nada.
No sirve para absolutamente nada. Se ha subastado también su tesis doctoral, por la que se ha pagado muchísimo más dinero, 672.000 euros
por la tesis
doctoral. Sí.
Que también, también impoluta, quiero decir, esta no tiene...
Tienes huellas dactilares.
Sí, pero quiero decir, no tiene plagios, no tiene... Que se sepa.
Bueno, esta que se sepa, no. Bueno, que se sepa, no. Lo único de... Lo que pasa con estas tesis doctorales es que a ver quién las entiende.
También
que
es verdad.
Hay dos personas en el mundo capaces de entender una tesis doctoral de Stephen Hawking, seguramente.
Pues, a, seguro, mejor, pues a lo mejor una de ellas es el que se la ha llevado a su casa.
Es muy interesante porque la Casa de Subastas lo que ha hecho ha sido iniciar una a empezar a subastar objetos de científicos, y me gusta mucho porque lo ha llamado a esa parcela de subastas a hombros de gigantes. Esa es una frase de Newton que decía, él lo que decía era, sobre todo cuando hablaba de microscopía, sus estudios en microscopía, lo que decía era, he podido mirar tan lejos gracias a que viajo en hombros de gigantes, gracias a que me apoyo en teorías y en anteriores de grandes genios.
Ah, que no hablaba de Atlas. Era de otro gigante distinto.
Atlas pudo ser también, la mitología forma parte de nuestro conocimiento,
sí,
¿no?
Ese gigante que llevaba el mundo sobre sus hombros, ¿no?
Sí. Bueno. Pues hay grandes gigantes en la ciencia que son los que apoyaron, o en los que se apoyó Newton para todo su desarrollo. En este caso él hablaba de su desarrollo en óptica, que es mucho en microscopios. Y así han llamado a esta parte de subastas en Christie's que va a subastar y que está subastando ya, además de los objetos de Stephen Hawking, algunos escritos de Newton, de Copérnico, algunos objetos relacionados con la ciencia que por primera vez en Europa, en Londres, salen a subasta. Así que, bueno, si alguien está interesadísimo...
La manzana de Newton no está ahí, ¿no?
Espero que no siga ahí.
No, sí. A lo mejor, oye, momificada. ¿No se han encontrado escarabajos momificados?
Pues cierto, cierto, recientemente. Bueno, pues, escarabajos entonces... momificados, sí, sí, incendiarios. De gatos momificados también.
Ajá, bueno, pues a lo mejor.
Hace muy poquito.
Lástima no haber momificado la manzana de Newton o la de Guillermo Tell. Ya puestos a hablar de manzana o la de Adán y Eva. Hoy hay un mundo de manzanas, me estoy dando cuenta.
Hay un mundo de manzanas.
El mundo le debe mucho la manzana.
Este melón.
No, pero.
Va a dar mucho de sí.
Estoy dando ideas.
La manzana, que hay quien dice que es un fruto aburrido. ¿Qué te parece? ¿Cómo podemos identificar una manzana con el aburrimiento?
Pues no. ¿Qué quieres? Mira, 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 Ceballos.
Mira,
lleva la suya.
Con su manzana de mediodía.
Vamos, la lleva muy diezmada. Esa, no, esa ya a la momificación llega tarde. Me queda el troncho. Bueno, esto me tiene a mí muy, muy preocupada.
No sé, no sé qué te tiene más preocupada, ¿el envejecimiento o un gran huracán de materia oscura que se aproxima?
El envejecimiento,
a toda
evidentemente.
Claro, sabía yo.
Perdona,
sabía
yo. A mí de los paquetes de tabaco, el letrero que más me veo, cuidado que envejece la piel, dices, Dios mío, dejo de fumar.
Claro, claro.
Todo lo demás es una barbaridad.
Que me gusta es el de no vas a poder tener hijos, ¿no? Dices, esta ya me he
llegado. Se siente. No, no, pero
el envejecimiento.
¿Y qué pasa? ¿Que ahora
no
han descubierto por
solo
qué
a ti?
Envejece
claro.
La piel?
Claro,
pero esto no se sabía ya.
Bueno, como casi en todo, lo que no se sabe es exactamente el porqué. O sea, muchas veces, en muchas ocasiones se sabe el proceso que está pasando, pero ¿qué es lo que activa ese momento en que las células dejan de regenerarse?
Están los telómeros famosos.
Es que, mira cómo... Es que
llevo muchos años contigo.
Claro,
llevo muchos años contigo y yo aprendo mucho. Soy muy aplicada.
Claro, por supuesto, los telómeros, los procesos de oxidación, investigan desde muchos lugares, hay muchas aproximaciones a por qué envejecemos los humanos. Hoy en día... Es exponencial la cantidad de ciencia que hay sobre esto. Ocurre en muchas áreas de la ciencia. Como bien sabes, la ciencia está ahora mismo en desarrollo en muchos lugares y se va a saber mucho en muy poco tiempo sobre algunas cuestiones determinantes como el envejecimiento. En este caso, en el Instituto de Biotecnología de Barcelona no están investigando telómeros, que también se investigan desde otros lugares para ver por qué envejecemos de forma general. Que sabes que los telómeros es la colita final del ADN.
Exacto.
Y esa, pues según sea más, se va cortando, nos va quedando menos tiempo.
Estoy yo ver cómo me los dejo largos. No,
no hay manera,
no hay
que
manera.
No se estiren los telómeros.
Nada.
En este caso, en lo que se centran es en moléculas que activan ese proceso de envejecimiento. Para empezar, tú sabes que la piel se renueva. Las células de la piel se renuevan permanentemente.
Sí.
De hecho, cada tres o cuatro, las células de la piel tienen muy poco tiempo de vida. Cada entre 3 y 10 días muere una célula, un
fibroblasto. Mudamos la piel entera.
Mudas la piel entera en poquísimo tiempo. En 10 años has mudado todas las células de tu cuerpo. Tú ya no tienes nada que ver con la misma persona celularmente que fuiste hace 10 años, porque se han renovado las células del corazón, de los músculos,
todo.
Aunque la de los músculos mucho menos deprisa. Hay algunas, los óvulos, como bien sabes, son los mismos que tenemos cuando nacemos, pero hay algunas, como las de la piel, que se regeneran muy rápido. Es importantísimo para cicatrizar, para que esos fibroblastos, que son las células de la dermis, son las que producen la elastina, el colágeno, todo lo que tiene que ver con que la piel sea tersa, con la cicatrización. ¿Y qué es lo que han encontrado aquí? Han encontrado que los que estas células, los fibroblastos, cambian de identidad. Se olvidan de lo que son.
Pero
esto,
bueno,
es que está muy bonito, porque lo han contado así los científicos.
Tienen
lo han
mala memoria.
Tienen muy mala memoria. Hay un momento en la vida de estas células en las que dejan de tener las propiedades de las células de la piel y se convierten, y empiezan a tener propiedades muy de otro tipo de células que te va a sonar y te van a caer fatal, y son las que tienen que ver con la acumulación de la grasa.
Oh.
Claro, ¿qué ocurre? Que se convierten en adipocitos o tienen características propias de los adipocitos. Esto, por supuesto, tienen que investigarlo mucho más. Es lo que puede explicar por qué, a medida que nos hacemos mayores, es más fácil engordar, acumular más grasa, porque empiezas a generar muchas más células acumuladoras de grasas que en su origen fueron células de la dermis. ¿Qué ocurre? Han encontrado la molécula que se activa para que se produzca ese proceso, para que estas células de la dermis dejen de tener esas propiedades características y se conviertan en otras.
¿Y qué vamos a hacer con ella?
Vamos a inactivar esa molécula.
Vamos a ello.
Vamos a
ello. Pero rápido.
Además, está ocurriendo en muchas direcciones, de verdad, que si aunas toda la investigación que se está haciendo sobre, por ejemplo, el envejecimiento de los músculos, que también que ocurre de otra manera, y que también hay una proteína que ya han dado con ella, que es la que hace que en un buen momento a lo largo del desarrollo muscular los músculos dejen de regenerarse. Y además parece que no ocurre de forma progresiva. Tus músculos no van envejeciendo poquito a poco, sino que un buen día...
Sí.
Esta molécula se activa y los músculos dejan de crecer, de desarrollarse.
Ahí.
Las nuestras están a punto. Están diciendo que sí, que no. Vamos
a
darle un día más.
Las tuyas. Las mías se declararon en huelga hace muchos años ya.
Claro, pero imagínate, localizadas estas moléculas, localizadas cuáles son las que activan estos procesos, puedes inactivarlas. O... ese es el objetivo, inactivar estas moléculas que producen el frenado en la regeneración de los músculos o esa transformación de estas células de la dermis en otras que no son tan deseables. ¿Encontraremos la juventud eterna?
Pues no sé, porque a mí esto me parece como las muñecas estas rusas, que abres una y dentro hay otra.
Así
y que abres otra y que abres otra.
Así
y entonces
es.
Llegará el momento en que descubramos la molécula que nos hace envejecer, pero entonces habrá que saber qué moléculas tiene la molécula
que nos hace envejecer,
que le hace envejecer a la molécula que nos hace envejecer. Y así estamos.
Y es más, y si tocas la molécula que nos hace envejecer, ¿a qué otras cosas estás afectando?
Ya.
Lo cual es de tal complejidad la vida.
Pues sí. Pues no tiene gracia dejar de envejecer que te salga bigote, por ejemplo. Claro, es que tocas una cosa, esto es el efecto mariposa.
El efecto mariposa.
¿No? Tocas una celulilla y de pronto hay otras...
Que te salga bigote.
Que empiezas a hacer cosas
dónde.
Muy raras.
Un bigote en la frente. O la... Sí. Pues sería muchísimo peor.
Gente que tiene bigote ya en la frente, con una sola ceja. Sí, sí, sí. Yo conozco algunos. Bueno, esta otra cosita también me preocupa. Un huracán, de materia oscura se dirige hacia nosotros a toda velocidad.
Sí.
Definamos huracán, definamos materia oscura y definamos velocidad. Los tres factores.
Bueno, yo después de leer esto, yo no sé cómo no hemos pedido todos las vacaciones esta mañana.
¿Pero qué me dice? ¿Está tan mal la cosa?
Nos hemos ido al Caribe.
Por favor.
Cosmológicamente está la cosa que arde, Dios mío.
Bueno, ¿y
qué es? Mira, Eli del Valle, primero tendrías que cerrar los ojos e imaginar que estamos rodeados de materia oscura en el cosmos y alrededor de nosotros en nuestra propia galaxia. Esto de la materia oscura, ya sabes que los astrofísicos lo que dicen es, del universo y del cosmos nosotros podemos explicar un muy poquito por ciento, un 27%. El resto, señoras y señores, no tenemos ni idea de lo que es. Y le llamamos materia oscura, que es lo que ellos ven. Ven que el universo está en expansión cuando no debería estar produciéndose esto. Y dicen, algo tiene que explicar esta expansión. ¿Qué lo explica? Una energía oscura que tira del para afuera. Además, existe una parte enorme del universo. Es que te hablo del 81%, o sea, te imagínate.
Yo me pierdo y me da angustia.
O sea, todo, no me extraña. Esto, por eso te decía que cerrar los ojos, para que te impresionara menos.
Cierro los ojos para ver si me duermo y no me entero. Porque tal cosa a mí me asusta un montón.
Pero dentro del mundo de la fascinación.
Vale.
Pues toda esta enorme gran parte del universo que no pueden explicar es una materia oscura que circunda alrededor de las galaxias, dentro de las galaxias, en una brisa. Son partículas de algo que no saben explicar qué es. Por eso no pueden detectarlo, porque no emite ningún tipo de onda que podamos percibir ni con telescopios, ni con radios de rayos gamma, ni microondas. No emite nada. Son partículas que no emiten nada que nosotros podamos percibir. No pueden detectarlo. Hay algunas hipótesis de qué está hecha, pero lo que saben es que está porque tiene efectos. Hacen que todos los elementos sí visibles estén pegados.
Ya.
Pero, y además ven que toda en una galaxia, que dentro de una galaxia tiene que haber esta materia oscura a raudales, porque todo se mueve afectado por esa materia oscura, que es una brisa de partículas indeterminadas, inexplicables, que no vemos, que está a nuestro alrededor.
Y que de pronto, ¿qué les pasa? ¿Qué,
nosotros
qué,
tenemos qué, esta brisa y vivimos con ella.
Las partículas.
Vivimos con esta brisa de partículas de materia oscura, que está entre medias de la Luna, la Tierra, el Sol, las galaxias, los planetas, todas estas cosas, que circula a una velocidad, que han visto que va a una velocidad más o menos constante, que son, hablan de 230 kilómetros por segundo. Fíjate que una bala va a 300 metros por segundo. Imagínate qué velocidad va eso. Esta, como te decía, esa materia oscura está en el interior de todas las galaxias. ¿Qué han visto? Que nuestra galaxia devoró otra galaxia primitiva hace muchos millones y miles de años. Esa galaxia primitiva que está absorbida por la nuestra tenía su propia materia oscura en rotación a una velocidad que duplica la velocidad a la que va la materia oscura a la que estamos acostumbrados. Esa brisa.
Sí.
Que no,
¿y esto qué efectos tiene?
Es que a mí, ¿qué está ocurriendo?
El final,
como
porque estoy
sabes,
yo ya...
Nosotros, nuestro hagamos planetita, spoiler. Nuestro sistema solar está en un lateralito de nuestra galaxia. ¿Qué ocurre? Que ese viento huracanado de materia oscura que perteneció en algún momento a aquella galaxia que nos zampamos o que se zampó la nuestra, ese viento huracanado está en su movimiento permanente a punto de llegar a nuestro sistema solar.
¿Y esto qué nos va a pasar?
Esa cantidad de materia oscura.
No sabemos.
¿Qué es lo que va a pasar? Pues algo tremendo, y es que podremos, dicen quizá, detectar materia oscura en algún momento.
¡Ay, madre mía, el spoiler!
¡Fuera! Vaya final, yo esperaba.
Bueno, mal, Eli, que nos veíamos.
A un árbol que llega el huracán de materia oscura. Bueno, pues veremos a ver.
Mira, el universo de... Sabremos muchísimas más cosas. O sea, si esto ocurriera, por supuesto, es una hipótesis muy, muy optimista dentro del mundo de la cosmología, de la astrofísica y demás, pero si ocurriera así, si llegase esa gran cantidad de materia oscura en algún momento a nuestros detectores, que de verdad que son detectores que los pobrecitos dan para muy poco, a pesar de ser lo más avanzado que existe, si detectáramos materia oscura y supiéramos qué era, explicaríamos mucho más y nos abrirían los ojos a un cosmos nuevo.
Bueno, porque es más que el efecto del huracán es que se nos van a abrir los ojos. Esto es con lo que me quedo. Lorena Sánchez, muchas gracias.
Gracias por recibir.
Viene
en tu casa. Nos
más
vemos
a ciencia
la semana que viene.
Cierta.
Un placer.
¿Cuánto aprendemos?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Llegamos a mitad de la semana y por fin es viernes. El día ideal para subir a tu flamante SUV Ford Kuga con motor EcoBoost y ver cómo el resto queda atrás. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues desde ahora y hasta las 11 de la mañana en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, nos vamos a ocupar en nuestros momentos legales de un asunto que suele generar muchas preguntas. Me refiero al arrendamiento con opción a compra, al alquiler con opción a compra. Ya saben ustedes que es una opción más de las que existen en el mercado para hacerse una vivienda. Uno alquila una casa con la esperanza, seguramente, de poderla comprar en un plazo determinado de tiempo. Macarena Redondo es abogada de Legalitas del Departamento de Inmuebles. Macarena, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, no sé si es muy habitual esto de... Vamos a empezar por el principio. Si hay mucha gente, yo creo que cada vez más, que está interesada en esta opción, ¿no? Sí. La de alquilar una vivienda con opción a compra.
Sí, sí, sí. Cada vez es más gente la que valora esta, uh-huh, esta opción, y desde hace meses, además, nosotros en el departamento nos estamos encontrando con potenciales compradores que están interesados en valorar esta fórmula que yo creo que es muy interesante, ¿no?
Bueno, cuando yo voy a alquilar una vivienda o un local, lo que sea, yo tengo que pagar una serie de gastos, entre ellos una fianza, sí, que luego se deposita en la Comunidad de Madrid, y X meses de alquiler por adelantado. ¿Es exactamente el mismo proceso en un arrendamiento con opción a compra? Es decir, ¿hay que depositar una fianza o hay que depositar además una cantidad, digamos, en forma de arras?
Sí, mira, cuando uno formaliza un contrato de arrendamiento con opción de compra, efectivamente se trata de un contrato de arrendamiento y, por tanto, existe la obligación de la entrega de esa fianza, ¿no? Uh-huh. Obligatoria que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos, y del depósito por parte del arrendador aquí en Madrid, en el IBIMA, que es el organismo competente para ello, pero además se puede acordar, negociar la entrega de una prima, es decir, de una cantidad adicional que se entrega con el fin de que una vez que uno opte, ¿no?, ejecute esa opción de compra, esa prima se descuente del precio de la compraventa. En el supuesto en el que no es obligatorio, quiero decir, está sujeto a negociación de las partes, por tanto, sí, en el supuesto de que no se negocie, pues no será obligatorio. Es muy interesante para el arrendador, ¿no? Porque de este modo uno, como arrendador, que está interesado realmente en la venta del inmueble, sabe o puede cerciorarse de que la intención real de ese arrendatario con el futuro va a ser, claro, la compra del inmueble.
Pero puede ser o puede no ser. Deja al libre albedrío.
Eso es.
El alquiler que se va pagando mes a mes hasta que esa venta, esa compraventa, sí, se hace efectiva, ¿también se descuenta del precio final de la vivienda?
Habitualmente sí. Es un acuerdo que se contempla en el contrato, pero debe contemplarse con carácter expreso, porque de no contemplarse, pues no sería así. Se puede descontar el 100%, que es lo que habitualmente las partes suelen convenir, o bien incluso se puede descontar un porcentaje con el ánimo de incentivar, ¿no?, la opción que se ejecute, ¿no?, esa opción de compra cuanto antes. Es decir, yo puedo convenir una opción de compra a 3 años y me puede interesar como propietario, como arrendador, que el inquilino, que el arrendatario, me ejecute la opción de compra cuanto antes. Entonces, la fórmula más interesante es, bueno, pues si usted compra, ejecuta la opción de compra dentro del primer año, le voy a descontar el 100%, a modo de ejemplo. Si lo ejecuta dentro del segundo año, le voy a descontar el 75%, y de ese modo uno, también como propietario y arrendador, pues puede incentivar la opción de compra.
¿Qué pasa si quien alquila y quiere vender, sí, se echa atrás?
quien alquila y quiere vender se echa atrás.
Quiero decir, el propietario del inmueble de pronto ha puesto su casa en alquiler con opción a compra, tiene un inquilino que está interesado, se supone que lo tiene que vender en el plazo de un año o de dos, y de pronto, yo qué sé, le toca la lotería, decide que no quiere vender esa casa.
A priori no podría, a priori el
o sea, está obligado.
Está obligado, por tanto el arrendatario podría exigir la ejecución de, bueno, pues de el cumplimiento de esa obligación de venta.
Pongamos el ejemplo contrario, Macarena.
Sí.
El inquilino de pronto, pues yo qué sé, se queda sin trabajo y dice, pues yo no puedo comprar.
Pues no tiene obligación a comprar.
Tampoco.
Es un derecho que tiene él. Si se quiere echar atrás el inquilino, puede echarse atrás. Realmente lo que significa es que no ejecutaría la opción de compra, y esto puede tener una consecuencia en el supuesto de que haya entregado una prima con carácter inicial, que es la pérdida íntegra de la prima o bien de un porcentaje de esa prima, dependiendo de lo que hayan acordado las partes.
Todo esto me imagino que es importantísimo dejarlo bien escrito, redactado, con un abogado, no sé si incluso con un notario, pero esto tiene que venir reflejado, supongo, desde el dinero que se da de prima por adelantado, si es que se da, hasta el plazo de tiempo.
El plazo y el precio. Y el precio de la opción de compra.
Ah, porque uno luego no puede encarecer el precio.
No, claro. No. El precio es un elemento esencial en este tipo de contratos de arrendamiento, en este caso de opción de compra. Y bueno, ante notario no es necesario, salvo que tengamos intención de inscribirlo en el registro de la propiedad para mayor garantía del arrendatario. Entonces, en ese caso sí que es necesario pasar por notaría. Sí.
Bueno, ¿qué pasa con la fianza que hemos dado de alquiler? Una vez que hemos comprado el piso, esa fianza, cuando hablamos de un alquiler, se le devuelve a la persona que ha alquilado, ¿no?
Claro.
La ha depositado, el dueño del piso la deposita en la Comunidad de Madrid y luego el inquilino, una vez que ha acabado el arrendamiento, la reclama y se la devuelven. En el caso de alquiler con opción a compra, ¿qué pasa con esa prima?
Lo mismo. La fianza, una vez formalizada, si al final efectivamente se ha ejecutado la opción de compra y se ha adquirido el inmueble, el vendedor, el arrendador, el antiguo arrendador, tendría obligación de restituir la fianza. Entonces tendrá que dirigirse igualmente el arrendador, el propietario, al IBIMA, y reclamar la devolución, iniciar el trámite correspondiente y luego restituir, pues en este caso con carácter íntegro al arrendatario.
¿Qué pasa si el dueño no ha depositado esa fianza? Porque pues, puede pasar.
Claro, pues si no ha depositado la fianza, el organismo competente, en este caso el IBIMA, si llegara a ser conocedor de esta circunstancia, podría abrir un expediente y sancionar.
Vale, ¿y si la hay un plazo para presentar esa fianza?
Sí, 30 días hábiles.
Claro, tú no puedes pedir. Cuando ves que se va acercando el momento y que te van a pillar, no puedes, depositar la fianza.
Puedes regularizarlo y entonces en ese caso te aplicarán una penalización, que no recuerdo si es el 2 o el 5%, sobre el precio de la cantidad de la fianza
que tiene que ver con el precio del alquiler.
Que tiene que coincidir con un mes de renta.
Eso
es.
O sea que, bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro esto. ¿Tú como abogada recomiendas esta opción? ¿Si se hace todo bien?
Sí, si se hace todo bien, ¿no? Sí la recomiendo. Lo que sí es muy importante es recoger todos los acuerdos que hayan alcanzado efectivamente muy, muy claramente en el contrato de arrendamiento.
Y en caso de la menor duda, oye, para eso estáis los abogados, ¿no? Que es que muchas veces nos creemos capaces de todo, nosotros mismos, venga, tú y yo, nos hacemos aquí una cosa y luego resulta que hay chapuzas por ahí, que hay flecos, que hay huecos y al final uno u otro, el que compra o el que vende, el que alquila o el alquilado, terminan perdiendo.
Sí, sobre todo para evitar conflictos futuros. Es muy interesante, sí.
Perfecto, pues ya lo saben ustedes. Una opción más que nos ofrecen desde Legalitas y que nos ha aclarado perfectamente Macarena Redondo, que ha llegado la pobre con el agua al cuello porque el taxista se había equivocado. Te ha dejado por ahí tirada.
Me ha dejado por ahí tirada, sí.
Ay, madre mía. ¿Contra esto hay reclamaciones también? ¿Podría reclamar?
También.
No sabe este taxista lo que ha hecho. Ha pillado con una abogada. En fin, Macarena, que ha sido un placer teneros una semana más en nuestros momentos legales.
Gracias.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Ya saben que por delante tenemos todavía 2 horas más de Buenos Días Madrid. No se me vayan.